Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Radio. Gracias por escucharnos este martes, último día de junio del año 20. Antes de entrar con todas las noticias importantes, que por cierto tenemos hoy un montón para no variar, quiero compartir con ustedes una información que precisamente a ustedes, oyentes de radio, les puede resultar muy útil. Verán, hace ya un tiempo el núcleo duro de esta casa, el núcleo irradiador que diría Rejón, es decir, Federico, Luis Herrero, Somalo y Luis Rodríguez, me propusieron que diera el salto a la franja nocturna de la programación. Creo que en periodismo digital he estado en todos los horarios, en la tele he estado en todos los horarios y en la radio he estado en las mañanas, en las tardes, me faltaba la noche. Pero en aquel momento, por cuestiones familiares, yo les pedí esperar. Y la gente que manda en esta casa tuvo ese gesto, esa deferencia conmigo. Llevo más de 20 años trabajando en este grupo de comunicación y mi gratitud con esta empresa solo va en aumento cada día. La prórroga que me dieron debería haber finalizado ya la temporada pasada, pero continuó un año más porque se lo pedí a Luis Herrero y él accedió. Por mucho que Luis Herrero se haga el cascarrabias, él tiene un corazón de oro, pero ustedes guárdenme el secreto y no lo vayan comentando por ahí, porque a él le gusta más hacerse el tipo duro. Quiere ir de John Wayne, pero es James Stewart. Así que, como les decía, al comenzar esta temporada, yo ya sabía que era mi última temporada en esta franja horaria, porque me comprometí tanto con la empresa como con Herrerone a que a partir del próximo septiembre, este septiembre que llega, Luis volvería a la tarde y yo pasaría a sustituirle por la noche. Esta información la compartí y se la comuniqué también a mi equipo, porque creí que era lo justo. Así que sabiendo todos que esta iba a ser nuestra última temporada en Es la tarde, todos los miembros de este equipo creo que nos hemos esforzado más allá del límite al que creíamos que podíamos llegar para que fuera la mejor de las temporadas que habíamos hecho, o al menos la mejor que podíamos hacer entre todos. Si lo hemos logrado o no, eso lo deben juzgar ustedes, oyentes de radio. Yo, por mi parte, no puedo estar más orgulloso de lo que ha hecho mi equipo esta temporada, todos y cada uno de ellos, porque sin duda, a causa de lo que hemos vivido de la pandemia del COVID, ha sido la más difícil para todos en lo profesional y en lo personal desde que yo al menos llevo ejerciendo esto que se llama periodismo. Tengo que decir también que ha sido un placer pasar las tardes con ustedes durante todos estos años. Creo sinceramente que el horario de tarde es uno de los más especiales para hacer y para escuchar la radio. No sé qué es lo que tiene, pero es muy especial. Y ojalá pueda volver a verme las caras con las tardes de la radio algún día de estos en el futuro. Por eso, hasta que me vaya de vacaciones, voy a disfrutar también de cada programa que me queda como si fuera el último, porque les aseguro que algún día acertaré. Muchas gracias por habernos acompañado durante todos estos años en las tardes y recuerden, importante, desde septiembre les espero aquí, por supuesto, en Es Radio, donde si no, pero a partir de las 8 de la tarde nosotros estaremos en antena y desde las 4 de la tarde Herrerone vuelve a esa franja horaria. En casa de Herrero de 4 a 7 y nosotros estaremos a partir de las 8 hasta las 11. Dice Juanma Rodríguez que el primer palo empezará por fin a las 11 de la noche. Me comprometo a intentarlo, Juanma. Lo vamos a hacer con el mismo objetivo que nos marcamos al iniciar cada andadura desde hace 20 años. Información veraz y rigurosa y entretenerles a ustedes. Siempre a nuestra manera y con nuestro estilo. Así que, igual que no nos han fallado hasta ahora, no nos fallen a partir de septiembre cuando comience la nueva temporada y nosotros hayamos cambiado de horario. a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, se lo pensamos recordar para que luego digan, si es que no nos habíamos enterado, ¿qué ha pasado aquí? Pues se lo recordaremos también, y está la noticia en libertaddigital.com, si no está ya estará enseguida, y en nuestras redes sociales. Dicho esto, vamos con los asuntos informativos de hoy, que es lo realmente importante. Hace exactamente una semana, el martes 23, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, trató de tranquilizar a los españoles ante la posibilidad de una segunda ola del coronavirus porque estaban surgiendo varios brotes en España. Y lo hizo con estas palabras.
No hay nada que temer en este momento. Los brotes que van surgiendo esporádicamente tienen un sistema sanitario preparado para ver la trazabilidad, para hacer las cuarentenas si es necesario. Así que estamos en magníficas condiciones.
Nada que temer. El domingo, en un acto de campaña en Galicia del Partido Socialista, la vicepresidenta Nadia Calviño charlaba con la alcaldesa socialista de La Coruña mientras paseaban por la ciudad. Las dos políticas iban hablando, cerca pero con mascarilla, sobre la apertura de La Coruña a los turistas nacionales y extranjeros. La conversación la estaban grabando las cámaras del propio Partido Socialista Gallego, que luego la desdistribuían al resto de las televisiones, pues para que las metieran en los informativos. Nadia Calviño visita a la alcaldesa de La Coruña. La persona que pasó las imágenes no debió escuchar el audio, o si lo escuchó, no le debió parecer importante el quitarlo, el sonido, porque a lo mejor es que querían compartir esa información con el resto de los españoles que se estaban diciendo entre susurros y entre dientes en bajitos Nadia Calviño a la alcaldesa socialista de La Coruña. Escuchen, porque primero habla la alcaldesa y luego le responde la vicepresidenta.
Tengo un poco de miedo. Es que haces
bien en tener
la
marina, de
verdad. Sí, un repunte en una familia, sí, dos hijos de fútbol.
Miedo, haces bien. Esto no tiene mucho que ver con lo de nada que temer, ¿verdad? Bueno, es increíble cómo hay situaciones tan parecidas a las que hemos vivido tan recientemente que es como si algunos quisieran sumergirnos a los españoles en un bucle para devolvernos al inicio de una partida que ni locos queremos volver a jugar. Viendo a Calviño y a la alcaldesa de La Coruña susurrándose en privado el miedo que tienen por lo que pueda pasar, mientras en público el gobierno y su experto nos da un mensaje contrario, ¿verdad?, nos traslada a los fatídicos días del inicio del mes de marzo. Este martes se ha celebrado un nuevo Consejo de Ministros en el que ha vuelto a hablar la portavoz María Jesús Montero. Y entre otras cosas, antes de las preguntas de los periodistas, Montero ha querido arremeter contra alguien. ¡Ojo! ¡Novedad! No estaba hablando solo del PP, o al menos ella no ha citado expresamente al PP y la ultraderecha. Ha arremetido, sin poner nombres y apellidos, contra quienes piden que se hagan más controles fronterizos a las personas que van a venir a España.
Flaco favor hacen a este sector turístico y a nuestra economía quienes día a día ponen en duda que se están realizando los controles necesarios. Hay quienes parece que están instalados en una actitud de protesta permanente, sin importar si su afán de crítica al gobierno se lleva por delante a miles de empresas que viven del turismo de nuestro país. Por tanto, creemos que es irresponsable alentar falacia en torno a este tema. Hasta las pruebas diagnósticas, que son más eficaces, como las PCR, lo que ofrecen es una foto fija de un momento, de un instante, y por eso la Unión Europea no las recomienda de forma genérica en el control del tránsito.
Montoro no ha dicho a quién se refería en su crítica, no ha dicho si está arremetiendo contra los médicos de Sanidad Exterior, contra el sindicato Uso de AENA, contra los sindicatos policiales, contra los gobiernos de Canarias, de Madrid o Murcia, o contra todo aquel que ha pedido un protocolo de actuación claro para controlar el flujo de viajeros en las fronteras, ya sean aeroportuarias, marítimas o terrestres, ya sea en el aeropuerto de Barajas o en una costa de Almería o de Granada o de Canarias en una patera. Ninguno de los citados, por mí, ha hablado de cerrar el país a los turistas o de impedir la llegada de los mismos o hacer una campaña para que nadie venga a España. No, al contrario. Todos coinciden en que hacerlo de la manera más segura, aunque eso suponga gastar más dinero en medios y personal en ello, lo que garantiza es que te vaya a venir más gente o al menos durante más tiempo para no tener sustos de los que nos tengamos que arrepentir. Pero fíjense, lo que ya es como para tomarse, vamos a dejarlo en dos de GastroPlus, es que el mismo gobierno que con su imprevisión y sus rectificaciones ha puesto en una situación insostenible al sector del turismo español y ha ahuyentado a muchos visitantes extranjeros, el mismo gobierno que descalificó el sector del turismo diciendo que aportaba poco valor añadido a nuestra economía, el mismo gobierno del que el sector del turismo ha pedido varias dimisiones por lo que les han estado haciendo estos meses, el mismo gobierno que despachó las críticas de la hostelería que vive en gran parte del turismo diciendo que quien no se sienta cómodo, que no abra. Ese mismo gobierno acusa ahora a los que piden más medidas de prudencia de querer cargarse el sector del turismo español. Y lo peor es que para hacerlo se repite el discurso de Fernando Simón despreciando la utilidad de hacerse un test PCR. Porque podrían decir, oiga, si nosotros querríamos hacer test PCR, pero es imposible hacerlo a todo el mundo porque cuesta mucho dinero y no tenemos capacidad ni para poner el personal ni para pagar los PCRs. O podrían decir, oiga, es que es imposible exigirlo solo en España si no lo exigen el resto de países de nuestro entorno contra los que competimos para captar turistas. Podrían decirlo y tendrían argumentos sólidos que si se explican bien, incluso a lo mejor no compartir, pero podríamos comprender. Hay otras cosas que no, como lo de no tener protocolos. Pero decir que como los PCR solo nos muestran una foto fija en un momento dado, no es útil hacerlos, eso es una insensatez. Y nos vuelve a introducir en el mismo bucle siniestro del que hablábamos antes. Porque lo mismo que ahora se dice de estos test PCR, que ayudan pero poco y son más bien contraproducentes, hacérselos es que puede dar una falsa sensación de seguridad. Que vas a ir a tus padres, no te hagas el PCR porque además puede fallar. Eso es exactamente lo mismo que dijeron los mismos sobre el uso de las mascarillas. Uso que ahora mismo nadie, ni siquiera ellos en el gobierno y su experto, pone en duda. Para llegar al convencimiento de que las mascarillas no te libran al 100%, pero reducen en un porcentaje el contagio. Para llegar a ese convencimiento, el gobierno y su experto solo tardaron 3 meses. Los 3 meses en que pasamos lo peor de la pandemia los españoles. Ojalá, y lo digo sinceramente, ojalá esta vez el gobierno y su experto no tarden tantas vidas en acertar.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.